Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Este tema, retomamos un poco la conversación con Lucía Fernández, Manuel Valgoiti y Juan Alves, que nos acompañan una vez más en 103, el programa del PIM en Uniradio. Estábamos hablando de los conflictos territoriales en torno a los residuos urbanos y acerca de CONTRA, el Observatorio de Conflictos Territoriales en el Área Metropolitana de Montevideo, un poco retomando lo que en el bloque anterior Manuel traía, ¿no?, acerca de las políticas públicas sobre los conflictos territoriales que han surgido. Le queríamos preguntar ahora a Lucía acerca de todas estas políticas, ¿no?, que ella ha trabajado mucho, como comentábamos, en torno a ellas y lo que es la aplicación en el territorio concretamente. Queremos preguntarle más que nada cómo estas políticas han ido afectando el derecho de la ciudad de los clasificadores, y si pudieses contarnos, ¿no?, alguna experiencia o algún tipo de ejemplo como para entender un poco más de este tema, estaría bueno, ¿no? Adelante, Lucía.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a todas y a las que están escuchando, y a mis compañeros en estos periplos de batalla, a Juan y a Manuel. Se me ocurren como varios aterrizajes a lo que comentaba Manuel previamente, que dan en llamar algo que, bueno, yo ahí lo trabajo como dispositivos normativos, es decir, existen algunas regulaciones, tampoco son políticas muy claras, en este caso más que convenios, como hablaba Manuel de las plantas, son reglamentos de la Intendencia en particular, que en un periodo de tiempo específico, que es el que yo estudio en mi tesis, que es entre el 2012 y el 2017, en esos 5 años se dieron una serie de reglamentaciones que una tras otra, como quien no quiere la cosa, lo que terminaron haciendo fue imposibilitar el acceso a los materiales reciclables de una población que necesita de ellos para sobrevivir. Entonces, si yo le digo a una persona que vive en un barrio alejado del centro que no va a poder ingresar con su carro a caballo en una zona de Montevideo como es la Ciudad Vieja, no solo le digo, mirá, no vas a, todo ese material que vos te llevabas de Ciudad Vieja para tu barrio, para clasificarlo posiblemente en tu vivienda con tu familia y venderlo en el depósito cercano, que es como funciona o funcionaba el sistema de reciclado en Montevideo hasta hace no mucho, también lo que te estoy negando es que puedas venir a una parte de la ciudad. Ahí es donde viene toda esta cuestión del derecho a la ciudad. O sea, yo no solo te inhabilito el acceso a un contenedor poniendo contenedores a los cuales vos no podés acceder en otras zonas de la ciudad, estamos hablando de Ciudad Vieja, como una imposibilidad de poder entrar en carro a caballo, pero eso después se vio acompañado de otros dispositivos normativos, que cuando vos sumás y vas viendo en conjunto, y en definitiva lo que termina pasando es que si vos te dedicabas a esto y vivías lejos de la trama urbana consolidada, lo que es el centro de Montevideo, etcétera, y bueno, y no tenés razón para venir, a menos que te dediques a otra cosa, pero no podés seguir sobreviviendo de los materiales reciclables. Entonces ahí se abren como varias puntas para reflexionar y pensar, y es, bueno, ¿de qué viviría entonces esta gente? ¿Y quién está viviendo de eso que ellos vivían antes? se abren como dos caminos posibles. Uno es entender, bueno, cuáles son las lógicas de desplazamiento y de exclusión territorial de esas personas que, en definitiva, lo que le estás diciendo es, no, mirá, quédate allá en el barrio donde vivís, que posiblemente sea un barrio donde el entramado social y de clase no sea muy heterogéneo, ¿no? La pobreza tiende a rodearse de pobreza y se sabe, digamos, que justamente cuando vos estás en el centro de la ciudad adquirís y tenés acceso a otro tipo de ayuda, de apoyo, ¿no? La gente que vive en la calle no vive en la calle en cualquier lugar de la ciudad, están acá al lado de mi casa en Ciudad Vieja, en el centro, ¿no? O sea, uno necesita un entramado social para sostenerse, una vecina que te arrima un plato de comida, otro vecino que te arrima ropa, me siguen, o sea, uno cuando no tiene nada más de qué agarrarse, necesita un entramado social para sobrevivir. Y eso es un poco el cambio de giro que yo he intentado hablar al residuo, y es decir, bueno, no lo pensemos como que es un problema de limpieza urbana, no pensemos que la basura hay que sacarla de la vía pública para que la ciudad quede limpia. Pensemos a la basura como un recurso, y como un recurso del cual han sobrevivido muchas familias, y que si podemos seguir logrando que esas familias sobrevivan de eso dignificadamente, o sea, mejorando sus condiciones de vida, pues hagámoslo. Lo que está pasando, a diferencia, por eso me interesa el tema del derecho a la ciudad, como un término de disputa y de conflicto, porque hay que disputar el derecho a la ciudad. ¿El derecho a la ciudad para quién? ¿Quién tiene derecho a la ciudad y a qué ciudad? Cuando yo le hacía la pregunta, bueno, ¿y quién se está llevando esa basura que se la llevaba un carro a caballo de Ciudad Vieja? ¿Alguien se la está llevando? ¿Y alguien se está enriqueciendo de alguna forma de eso? Pues lo que ha pasado con estos dispositivos normativos es que esos desplazamientos son territoriales, o sea, se impide este acceso a ciertos espacios, pero también tienen una componente económica muy fuerte, porque habilitan a que determinadas empresas o compañías con otro tipo de lógicas, ¿no? Que no son las lógicas de la sobrevivencia, son las lógicas de la acumulación y el capital, digan, bueno, ahora me dedico a esto. Es como un nuevo startup, como una nueva empresa. Bueno, ahora que ya hice plata con tal cosa, me voy a dedicar a esto otro y empiezo a recolectar residuos como una forma de generar ganancia. Y se paga muy bien. Entonces han habido ciertos procesos, a mi modo de ver, bastante injustos, bastante injustos en términos del derecho a la vida, no solamente el derecho a la ciudad, sino el derecho a la vida, de poder respetar de lo que uno vivió históricamente. Donde digo, no, pero mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Mejor que se dediquen a hacer fideos, a hacer pasta. Y miren que lo digo en tono de chiste, pero fue exactamente una de las propuestas de formalización de la intendencia. Había sido que armaran como una especie de, no sé si no era una cooperativa, pero sí que subían como una fábrica de pastas, o que hicieran sillas, ¿no? Como tipo artesanías. ¿Por qué si la basura da tanta plata no la pueden tener ellos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué tienen que dedicarse a hacer pasta o a hacer sillas para mobiliario? Si la basura da un montón de dinero, ¿por qué ese montón de dinero tiene que estar exclusivamente en pocas manos? Me siguen el razonamiento. Es un tema de derecho a la ciudad que tiene mucho que ver con un tema de disputa ideológica sobre la concentración de riqueza. De, bueno, si históricamente miles de personas se dedicaron a esto, ¿por qué yo tengo que venir, yo Estado, yo gobierno, yo conglomerado de empresas, a definir quién puede y quién no puede acceder a ese material, quién se enriquece y quién no se enriquece a costa de eso? Entonces, bueno, nada, un poco el giro de tuerca que estoy tratando de hacer es que pensemos colectivamente, como ciudadanos, como habitantes de la ciudad, que la basura puede ser un recurso y puede ser visto como un bien común, puede ser visto como un común urbano, como son tantas otras cosas, como es el agua, como es el aire, y que podamos disputarlo, y que podamos cuestionarlo, que podamos preguntarnos como sociedad por qué hay una empresa privada que recolecta la basura que yo pago a la intendencia para que me recolecte, por qué antes yo le entregaba el material a un clasificador que venía con su carro y ahora tengo que pagar para entregárselo a una empresa. O sea, poder preguntarnos eso para poder colectivizarlo, para poder hacer del residuo, en vez de un mal, hacerlo un común que nos pueda también habilitar otros tipos de procesos de comunalización, dice Raquel Gutiérrez por ahí, de también activar ciertos entramados comunitarios, ¿no? Hay barrios donde los camiones no entran, y bueno, y la basura podría ser una fuente también de pensar, bueno, cómo limpiamos el barrio, cómo cómo producimos valor con ese material, ¿no? El orgánico, el reciclable, etc. No sé si fui como clara porque mezclé como muchas cosas, pero es como para entender nomás que estos desplazamientos territoriales tienen una componente atrás que hace a la apropiación del residuo y a ese conflicto que hay entre el que piensa que es algo que se tiene que sacar de arriba porque le molesta y porque la ciudad está sucia, y el que vio la brecha, ¿viste? Y dijo, acá hay una mina de oro, literalmente. Hay una mina de oro en la basura, y bueno, nada, es una cuestión de que nosotros, en tanto ciudadanos, podamos también apoyar y definir a quién queremos que esa mina de oro le pertenezca, o sea, de quién debería ser toda esa ganancia, si en definitiva es basura que nosotros producimos también, ¿no? O sea, es lo que nosotros desechamos y tiramos, pues consumimos diariamente, entonces debería haber cierto control nuestro sobre lo que queremos que pase una vez que nos deshacemos de eso.
Bueno, creo que el aporte que realizaba Lucía como que dejaba ver, ¿no?, lo complejo del tema, ¿no? Cómo un conflicto va habilitando, ¿no?, el surgimiento de otros tantos más. Entonces la cosa se vuelve más compleja de lo que uno piensa, ¿no? Y eso afecta, como comentaba Lucía, una parte de la sociedad que son los clasificadores, ¿no? Ahora más o menos voy a hacerles una pregunta, tanto para Lucía como para Manuel, que quiera responder, en torno a que, bueno, recientemente la Intendencia de Montevideo habilitó la extensión del vertedero municipal, y bueno, además de que se viene ya generando diferentes programas en relación a los residuos, que buscan discutir el funcionamiento de plantas de clasificación y su nueva forma de organización, como es la cooperativa de trabajo, queremos preguntarle cómo ven ustedes, desde su perspectiva crítica, esto, y hacia dónde estamos caminando, ¿no?, con estos programas en relación a los residuos. No sé quién quiere pensar respondiendo a esta pregunta, ya como para ir un poco concluyendo esta conversación.
Yo voy a... Sí, mira, iba a hacer un comentario al respecto. Está bien, los rellenos sanitarios hay que extenderlos porque llegan a una cota máxima de altura, etcétera. La pregunta es, no hay al momento una estrategia de reversión de la situación. En general, cuando uno... se fija metas en gestión de residuos, que las metas vienen de políticas, esas que están bastante ausentes, como explicaba Manuel. Hay estrategias muy claras para que eso pase, y una de ellas, en inglés le llaman pricing disposal, que es ponerle precio real, que incluya externalidades ambientales, económicas, etcétera, al enterramiento. A mí lo que me preocupa en realidad es que siento que se sigue pensando en la lógica del enterramiento como si fuera... la única solución, es decir, el enterramiento tiene que tener el 20% de lo que tiene hoy día. Lo orgánico no debería enterrarse, lo reciclable mucho menos. O sea, si uno piensa que en vez de extender el vertedero, lo que tengo que hacer es tratar de reducirlo, por más de que sea una meta, insisto, no es que lo vayas a hacer, es que esa debería ser la política orientadora de tu gestión de residuos. Es decir, bueno, tengo que tener para tal fecha el 20% de lo que tengo ahora enterrado. Y para eso lo que puedo hacer, entre otras cosas, es cobrar por enterramiento. El otro día ponía un ejemplo, y con esto cierro, yo usé con mis hijas pañales de tela, y todo el mundo me tomaba el pelo porque me decían, ay, que era como una hippie ambientalista. Y yo les decía, no, yo los pañales de tela los compré en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la gente usa pañales de tela por economía, no por ambientalismo, porque les cobran en función de la cantidad de basura que produce una familia. Entonces, si yo tengo dos hijos y tiro pañales de desechables, es pesadísimo eso, me siguen el razonamiento, es muy caro. Si me cobran lo que realmente deberían cobrarme, porque enterrar pañales descartables, así como enterrar todo lo que enterramos, debería tener un costo asociado que implique y incorpore las externalidades que produce en el ambiente y en la economía en general. Entonces, quizás no es tan difícil, quizás si no estamos todavía en condiciones de pensarnos con conciencia ambiental, es una cuestión de realmente cobrar lo que hay que cobrar. O sea, si yo genero mucha basura, pues no la tengo que pagar por eso, tener un costo asociado y empezar de ahí para abajo a tratar de reducir las prácticas de consumo para que los envases descartables puedan dejar de ser descartables. ¿Me siguen? Si vale todo y no sé, ¿no?, y nada se paga como debería pagarse, también es una manera de que las cosas no cambien. Entonces, está bien que se extienda el rellenos sanitario, hay que hacerlo, pero ojalá hubiera una meta de clara reducción del enterramiento como estrategia de disposición final.
Manuel, ¿qué tenés vos como opinión al respecto?
No, con respecto, digo, ya que tocó el tema de los del vertedero de Montevideo, que habló de una audiencia que hubo hace pocos días, vale la pena recordar algunas cosas, digo, porque estos son procesos largos en el tiempo y tendemos normalmente a toparnos más de una vez con la misma piedra, ¿verdad? Dos temas que quiero plantear vinculado al tema de los vertederos o de los sitios de disposición final en los últimos 30 años en Uruguay. Por allá por finales de la década de los 90, quizás hasta el 2001, el país estaba enmarcado en tratar de resolver un sitio de disposición final para los residuos industriales, no para los sólidos urbanos, sino para los industriales. Y se planteó llevar adelante este sitio de disposición final. Después de muchos trabajos, etcétera, se localizó un sitio en Pavón, sobre el arroyo Pavón en San José, que generó todo un conflicto con los productores, la gente de la zona, las intendencias, el Ministerio de Ambiente de aquel entonces. ¿Y saben qué terminó? En que no se generó ningún sitio de disposición final. Y apenas después, por el 2008, no me acuerdo, 2009 o 2010, un sitio para contratar algunos o disponer algunos residuos industriales cerca de, ahí al lado del vertedero de Felipe Cardoso, que está administrado este sí por la Cámara de Industria. ¿Qué quiero decir? De que no hubo una política pública para el enterramiento o la disposición final, mejor dicho, de los residuos sólidos industriales. El vertedero de Felipe Cardoso, yo he escuchado varios anuncios de su, llegó al límite de sus capacidades, tanto es así de que en el año 2003, 2004, hasta el 2005, a través de un préstamo del BID, de una consultora del ECASUR, se estudiaron las alternativas para la disposición final de los residuos sólidos del área metropolitana de Montevideo, que iba a permitir la clausura de Felipe Cardoso ante un nuevo emplazamiento que se llegó a plantear y a ubicar en la zona de Cañada Grande, en Canelones, pero que después, en el marco de estas disputas territoriales de múltiples actores y complejas disputas que involucran a intendencias, que involucraban al Ministerio de Vivienda, ¿en qué termina? En que Felipe Cardoso vive y lucha y hay que darle continuidad en el tiempo, y el famoso sitio de disposición final metropolitano queda en nada. No sé si quedó claro esto. Es decir, se invierten recursos en búsqueda de alternativas, se estudian, pero no se logran concretar. Yo señalo eso nada más. La incapacidad del Estado en definir estas políticas y concretarlas, articulando las distintas disputas y contradicciones que hay en toda sociedad en este tipo de situaciones. Aparecieron otras alternativas también de disposición final de los residuos que ubicaban en Carlos Reyle, muy cerca de donde ahora se ubica UPM2, lo ubican, un sitio para disposición final de los residuos del área metropolitana y el eje de la Ruta 5, que iba a funcionar vía tren. Bueno, en fin, estamos llenos de fuegos de artificios en muy pocos años, en 15, 20 años, que vale la pena tenerlos presentes para entender, digamos, la ausencia de Estado, entre comillas, en estas materias, que han llevado a mil y unas alternativas y aún no tenemos una clara definición en cuanto a la disposición final de residuos, y tenemos que seguir alargando la vida útil, bueno, en el caso de Felipe Cardoso, porque en algún lado hay que disponerlos. Ese es mi comentario con respecto a lo que la compañera colocó del sitio de disposición final.
Bueno, habiendo escuchado los aportes, ¿no?, que realizaban Lucía y Manuel en torno a los conflictos existentes en torno al territorio, y ya cerrando el programa, que estamos llegando casi que al final, quisiéramos preguntarle a Juan, ya proyectándonos al futuro, desde el observatorio, que, bueno, he entendido que ustedes hasta este año, 2021, tenían financiamiento del programa Artículo 2, que es la Comprensión Pública de Asuntos de Interés, de la CSIC, es la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Bueno, ¿qué va a pasar, no? Bueno, en el financiamiento hasta este año, ¿cómo ven desde el observatorio a futuro la cosa?
Bueno, en realidad, o sea, es cierto, tenemos el privilegio de que somos un equipo grande y hemos podido lograr cierto financiamiento, particularmente en el artículo 2 para la comprensión pública de temas de interés. Ahí estamos trabajando con varios ejes. Uno de ellos es el tema de residuos, pero también estamos trabajando con temas de asentamiento, acoso callejero y otros. Y también ahora venimos desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo que tiene como foco también seguir profundizando en algunos casos, pero además discutir y problematizar los marcos epistémicos y las formas que abordamos los conflictos territoriales. Eso por un lado. Pero sin embargo, bueno, el observatorio CONTRA no es solamente los proyectos que ganamos, y si bien esto nos da sostén y nos permite, digamos, pensar de trabajar y darle, ponerle carne a la cosa. El observatorio es un grupo de académicos que estamos convencidos, digamos, que estos temas son de interés para investigar, para producir con otros. Porque obviamente nuestra búsqueda no es simplemente producir por producir, sino que esa producción que tenga un sentido, que desvele ciertas situaciones y pueda ponerse a consideración para llevar a aquellos que estén implicados en estos asuntos, más allá de discutir y problematizar y también, obviamente, generar producción de conocimiento. En eso, bueno, tenemos ahora 2 años de trabajo. Estamos cerrando todo lo que tiene que ver con el artículo 2 y estamos lanzando el I+D, que nos va a llevar 2 años de trabajo. Y bueno, y eso es como un tema central para nosotros, pero pensamos seguir trabajando, incorporando más compañeros y compañeras. Particularmente ahora, por ejemplo, nos acompaña Camila Sosa, una estudiante que inicialmente allá por 2018 estuvo trabajando con nosotros con temas de problemas ambientales, luego fuimos trabajando con los temas de los residuos y recientemente publicamos un artículo de Diálogo de Saberes en torno a los residuos sólidos urbanos. Y bueno, la idea es como eso, ir como acumulando entre nosotros, entre aquellos que estén interesados en la temática y también articulando y acumulando con las organizaciones sociales de base territorial que siempre vienen y nos solicitan o se interesan por el tema y demás. Un poco es esa la idea, seguir creciendo y seguir avanzando en esto, tanto en campo de conocimiento como también en acciones concretas.
Muchas gracias por compartirnos todo lo que se vienen planteando para el futuro, ¿no? Sumamente interesante lo que vienen haciendo desde el observatorio, y bueno, desde el PIM 103 queremos agradecerle la presencia a los tres, Juan, Alves, Manuel Valgoiti y Lucía Fernández, que nos estuvieron acompañando en el programa de hoy, hablando un poco sobre lo que es CONTRA, el Observatorio de Conflictos Territoriales en el Área Metropolitana de Montevideo, concretamente... hablamos de los conflictos territoriales en torno a los residuos urbanos. Para nosotros fue muy importante haber contado con la presencia de ustedes hoy, y bueno, los esperamos pronto para seguir conversando, ¿por qué no?, en otra ocasión sobre alguna otra actividad que esté llevando adelante el observatorio. No sé si querían agregar algún comentario final, alguna...
Yo simplemente agradecerles a ustedes, al equipo editor y que se ha encargado de todo esto por todo el trabajo, el excelente trabajo que vienen haciendo de tener el programa 103, que es tan importante para nosotros.
Bueno, de mi parte también agradecerles y tratar de despedirnos con alguna música, si fuera posible.
Gracias, gracias a todas, gracias Juan, por el apoyo y por sostener este espacio que es muy importante.
Gracias a usted, Lucía y Manuel.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.